Primeras Jornadas Biblia y Cultura, organizadas por la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, del 13 al 22 de marzo del 2009, en Cambrils. Conferencia a cargo del Dr. José Manuel González Campa. Título: La frustración humana.
El tema de esta tarde, como saben por los programas, tiene un título: La frustración humana. Es un tema realmente muy ambicioso, como todos los que tenemos para estos días, el de hoy, el de mañana, el que tuvimos ayer, el que tendremos el domingo por la tarde. Y estos temas que son tan amplios y de tanto contenido y tan densos, pues lógicamente en una intervención limitada por el tiempo, pues solo se pueden decir, pues como les comentaba ayer a los que estuvieron, pues algunos aspectos de cómo veo yo las cosas, que no quiere decir, sobre todo esto lo digo pues para los que están familiarizados con las escrituras y con la experiencia de haber escuchado pues a otras personas sobre aspectos que vamos a considerar, que lo que yo diga pues tenga el monopolio de la verdad, porque el monopolio de la verdad no lo tiene nadie, o si alguien lo tiene, desde mi concepción y desde mis principios ideológicos, lo tiene Dios, no lo tiene ningún ser humano. Por muy fiel que sea a los principios del cristianismo, voy a leerles unos textos que son fundamentales en mi criterio para tratar algo de este tema de la frustración. Hay quien piensa que el tema de la frustración humana no tiene solución. Desde luego es uno de los problemas más graves que afectan a los seres humanos. Yo creo que está fuera de toda discusión y de toda duda de que los miles de millones de seres humanos que vivimos en esta tierra padecemos de este problema de frustración. Unos, la inmensa mayoría, en medio de la indigencia y de la pobreza y de la miseria, y otros más privilegiados en medio de la abundancia. Pero el problema de la frustración es universal y afecta a todo el mundo. Otra cosa es si hay alguna manera de paliar este problema o de poder superarlo, sobre todo en su dimensión más profunda. Entonces, dentro de que es un problema sobre el que se ha escrito mucho, se ha estudiado mucho, se ha investigado mucho, sobre todo en el campo de la salud mental, pero también en el campo de las ciencias políticas y de la filosofía. Yo personalmente considero que el libro donde vamos a tener la lectura, que es uno de los libros del Antiguo Testamento, para mí uno de los libros más interesantes de la Biblia, para muchos dentro del cristianismo un libro marginado, del que no se quiere saber casi absolutamente nada, y que en las iglesias cristianas lo único que se trata de este libro es acerca de unos textos que hay en el último capítulo y nada más, y en un contexto reduccionista, pensando que es un libro muy negativo y que no merece la pena de ser estudiado. Yo diría que para los días y los tiempos que vivimos hoy en esta tierra y en el siglo XXI no hay un libro de mayor actualidad que este, pero este es mi pensamiento. Creo que no se ha escrito nada en toda la historia de la humanidad, y tanto se ha escrito sobre la frustración humana y sobre la angustia, pero no hay nada superior a lo que se dice en este libro. Creo que es el mejor tratado que jamás haya escrito sobre el problema de la frustración humana, sobre el problema de las raíces más profundas de la angustia, y que este libro no solamente describe y apunta esta situación, sino que también da con la clave de poder vivir una vida menos angustiada y menos frustrada. y es el libro de Eclesiastés. El nombre Eclesiastés es una transliteración del griego, y el nombre original de este libro en hebreo es Kohelet, que se podría traducir por el predicador y que tiene el sentido de alguien que convoca al pueblo como asamblea porque tiene un mensaje que comunicarle, tiene algo que transmitirle, fundamentalmente desde la perspectiva de Dios y de parte de Dios. Vamos a leer quizá los textos más interesantes y más importantes de este libro. Están en el capítulo 3, los 11 primeros versos, que tienen que ver con el tiempo y con la temporalidad, es decir, cómo los seres humanos vivimos, vivenciamos el tiempo. El tiempo y el espacio son dos dimensiones importantes para ubicar la existencia humana. Hoy en día, los investigadores más serios persiguen desentrañar el sentido de qué es el tiempo, pensando que si esto se consigue, se despejarían muchas incógnitas de lo poco que se sabe de la realidad, a pesar de que lo que se sabe nos parezca a los que sabemos poco que es una sabiduría inmensa. Pero la realidad es que las personas que son auténticamente sabios tienen que decirnos que apenas hemos empezado a explorar aquellos caminos que nos podrían llevar más lejos en la comprensión de nuestra realidad y de la realidad no solo de los seres humanos, sino de la realidad cósmica del mundo. Este capítulo 3 dice lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo de lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar o de cosechar lo plantado, tiempo de matar o tiempo de herir y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar o de lamentar, de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper o de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de todo aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso, si todo se refiere a Dios, pero el contexto está suficientemente claro. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo considero que en estos textos que hemos leído se encuentra el secreto de la frustración humana, de la angustia de los seres humanos, de la ansiedad, de tantas depresiones que acompañan siempre a la angustia y a la ansiedad, de la frustración de los seres humanos. Es difícil, por el tiempo de que disponemos, coger un hilo conductor para hablarles de este libro. Dentro de algunos libros míos, el último que se acaba de editar, y esto no es ninguna propaganda por mi parte del libro, yo en los libros que escribo no percibo ni un céntimo de esos libros, sino decirles que es un comentario de este libro de Eclesiastés. Por lo tanto, como yo voy a poder decirles muy poco en el tiempo que tenemos, si tienen interés en conocer mi pensamiento sobre este libro, pues tienen un comentario que toca todos los capítulos de este libro, con un prólogo largo, con un capítulo dedicado a la angustia y otro capítulo dedicado a la frustración humana. Ahí pueden tener la ventaja de escrutar mi pensamiento de una manera serena, tranquila, razonando, buscando contrastes mejor que en lo que yo puedo decir en esta hora. En este libro se tratan problemas que son de una actualidad palpitante, pero yendo más concreto a los textos que hemos leído, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay dos conceptos del tiempo, y esto es importante para lo que diremos después. Hay un concepto del tiempo cronológico. El tiempo cronológico es lo que medimos con nuestros cronómetros, con nuestros relojes, y ya saben, por lo menos se conoce de manera más clara y científicamente hablando, desde Albert Einstein para acá, y desde su elaboración de la teoría de la relatividad, que el concepto del tiempo es relativo. Él demostró de manera clara lo que hasta entonces no se había demostrado científicamente nunca, pero sin embargo había un libro que contenía lo que él demostró, que no es un libro clásico al estilo científico, sino que es un libro que va más allá del conocimiento científico, porque no es un libro de ciencia, es un libro de sabiduría, como les decía ayer, y ese libro es la Biblia. Con esto no quiero decir que estamos intentando menospreciar los descubrimientos de una de las mentes más egregias de la historia de la humanidad, y en ninguna manera podría decir yo eso, porque yo soy un admirador de este personaje, de este hombre excepcional que la humanidad tuvo el privilegio de que se deviniese en ella, porque entre otras cosas tenemos algunas coincidencias, y es que él también creía en Dios como yo. Lo que pasa es que también tendríamos algunas disidencias, y no me estoy comparando yo en absoluto con una mente como la de él, coincidiríamos en bastantes cosas y disintegraríamos también en bastantes cosas acerca de Dios. Pero el Dios en el que él creía y en el que yo creo es el mismo. Otra cosa es cómo lo vive o lo vivencia cada uno. Einstein demostró que el concepto de tiempo es relativo, pero demostró una cosa muy importante, y es que el tiempo se estira y se encoge. Y esto, si los que trabajamos en la salud mental, y cuando él demostró esto, ya se llevaba mucho tiempo trabajando en la salud mental, hubiésemos prestado atención sencillamente a la sintomatología de nuestros pacientes, a la manera como nuestros pacientes vivían o vivenciaban el tiempo, esta afirmación desde el campo de la física de Einstein no nos hubiese cogido de sorpresa, porque la realidad de que el tiempo se estira y se encoge está en la patología de las enfermedades mentales. Y podían haber sido los médicos especialistas en este campo de las ciencias de la medicina, de la salud, los que hubiesen hecho esta afirmación primero, que el tiempo se estira y se encoge. Quiero decir que, por poner un ejemplo sencillo, que quizá muchos de los que estamos aquí tenemos una experiencia personal de esto, es que cuando una persona tiene determinados trastornos mentales, pongamos por ejemplo el más frecuente hoy en día de todos ellos, que son las depresiones, cuando una persona está deprimida, el tiempo dura mucho. Cuando una persona por su depresión no puede dormir, las noches son, entre comillas, eternas, nunca se terminan. Y este tiempo cronológico que vivimos, las 7 horas que marca el reloj, son las 7 horas cuando estamos deprimidos y cuando no estamos deprimidos. Pero cuando estamos deprimidos, estas 7 horas no se acaban nunca. El tiempo se estira. La noche no pasa nunca, o las horas no pasan. Sin embargo, si tenemos un estado de alteración mental patológico en el que lo que predomina no es la depresión, sino una euforia patológica, y en lugar de tener una depresión, lo que tenemos es un cuadro que denominamos los psiquiatras maníaco, el tiempo no dura nada. Una persona que sufre un trastorno una fase maníaca, hay trastornos mentales constituidos por fases depresivas y maníacas que se suceden unas a otras y se pasa de unas a otras. Y aquella persona que cuando estaba en la fase depresiva el tiempo era un calvario que se extendía casi de manera infinita, cuando está en una fase maníaca puede estar con una persona hablando 10 horas seguidas y pensar que lleva 10 minutos. Bueno, esa manera de vivenciar el tiempo era conocida antes de que Einstein demostrase que una manera más trascendente o más trascendental que el tiempo se estira y se encoge. Pero la Biblia tenía esto dicho desde por lo menos hace 2000 años. Y la Biblia no es un libro de ciencia en el sentido clásico, pero es un libro de sabiduría. ¿Y cómo lo tenía dicho? ¿Cómo lo tiene dicho? Escrito. Está en, sobre todo, en los escritos del apóstol Pedro y en un documento nuevo testamentario que es la segunda carta que él escribió y que está recogida dentro de los libros del Nuevo Testamento, como saben. Con una frase que alguien diría, ¿qué tiene que ver eso con la ciencia? Pero el apóstol Pedro, ya saben, era un pescador, pero no piensen que era un pobre pescador. Era un pescador que tenía jornaleros bajo su control y que vivía asociado con su hermano y con otros dos hermanos. Tenían lo que hoy se llamaría un sistema de tipo de cooperativa y de comunidad de bienes. Y eso antes de que fuesen cristianos. Conociendo la historia del pueblo de Israel, tampoco era extraño que esto pudiese surgir así. Cuando él habla, en su segunda carta, de aquellos que critican que la promesa que Jesucristo hizo antes de desaparecer de esta tierra, de que volvería, de que esa promesa se retarda, que no se cumple, que no vuelve, y eso ya se criticaba en el siglo I y sobre los años 60 y pocos, él le recuerda cuál es el concepto desde el punto de vista de Dios, teniendo en cuenta que él era cristiano y había aceptado que el personaje histórico Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y era el Mesías que el pueblo de Israel esperaba y que cuando vino no lo aceptó y que en la actualidad sigue esperando. Son promesas que están en el Antiguo Testamento en las que el pueblo de Israel sigue creyendo, aunque se hubiese equivocado a la hora de considerar a Jesús de Nazaret un suplantador y un Mesías falso. Y él dice que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente y que la razón de que no se produzca lo que en términos teológicos se conoce más como la parusía, pero para la segunda venida de Cristo hay muchos términos, no solamente ese, que no la retarda, sino que ese tiempo que parece que se dilata tiene una finalidad, y es que los hombres conozcan los principios del reino de Dios. Que esa dilatación del tiempo está al servicio de la salvación de los seres humanos y de la salvación cósmica. Y alguien dirá, es que el cosmos está en peligro, y no lo digo yo, lo dicen los que saben más de estos. Sí, nuestro sistema planetario está en peligro, y no lo digo yo, lo dicen los que saben más de esto, sí. Pero bueno, eso ya estaba escrito en la Biblia hace miles de años, ¿eh? Para los que conocen este libro, no es ninguna noticia que reciben por primera vez. Él dice que para Dios, un día, y no estamos hablando literalmente de un día de 24 horas, un día, pero podemos pensar si queremos en un día de 24 horas. Un día es como 1000 años, para Dios, y 1000 años como un día. Una manera de definir teológicamente una verdad científica que hoy no se puede cuestionar. El tiempo se estira y se encoge. Y el tiempo, desde el punto de vista de la revelación bíblica, nace de Dios. Y el espacio también. Y hoy no hay ninguna explicación para convencernos de que el tiempo no nace de Dios y que el espacio no nació de Dios. Se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo, pero explicaciones en el campo científico que demuestren que el tiempo no nació de Dios y que el espacio no nació de Dios no existen. Solo existen hipótesis, suposiciones, criterios. Lo que se sabe del tiempo, y un gran especialista en el estudio del tiempo, el físico probablemente, yo pienso que sí, hay mucha gente que lo piensa, otros lo comparan con otros, más eminente después de Einstein es Stephen Hawking, el hombre que aparece como minusválido y que se comunica a través de aparatos y de un sistema, que articuló o intentó articular la teoría de la relatividad de Einstein con la teoría cuántica. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de física, y además, si fuese para eso, mejor hubiesen invitado a un hijo mío que es creyente como yo y que de física sabe más que yo, porque es físico. Él les explicaría mejor estas cosas. Pero fíjense, cuando se desprecia lo que dice la Biblia, teniendo un desconocimiento de lo que dice y pensando que esto es un libro anticuado, resulta que un concepto como el del tiempo, que se estira y se encoge, que es de última hora, está escrito aquí hace 2000 años por un pescador del mar de Galilea, que ni era físico, ni astrofísico, ni era un científico. ¿De dónde sacó esos conocimientos? La referencia es que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Lo que para los hombres puede parecer un retraso de esa parusía, de esa segunda venida del Mesías, no lo es desde el punto de vista de Dios. El concepto del tiempo cronológico es un concepto importante, pero hay otro concepto del tiempo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y está en el primer texto que les he leído. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La primera palabra, tiempo, corresponde a un vocablo hebreo que significa o expresa el tiempo cronológico. En griego eso sería cronos. Y la segunda, hora, corresponde a un vocablo hebreo que en griego correspondería al término kairos, y que expresa un concepto temporal pero no cronológico. Un concepto temporal pero no cronológico. Y que la traducción más adecuada sería por momento propicio o por momento oportuno. Bueno, estos dos conceptos nacen de la misma realidad de Dios. El tiempo cronológico es el tiempo histórico que nosotros conocemos, y el tiempo kairótico corresponde a momentos en el devenir histórico, desde que la historia existe, en el que Dios actúa de una manera determinada y de manera, digamos, soberana, cuando Él quiere y en el momento que Él quiere. Por ejemplo, cuando Jesús de Nazaret, algún tiempo antes, poco de que le crucificasen, dice: aún no ha llegado mi hora, o cuando dice: ahora ha llegado mi hora, no se está refiriendo a un momento cronológico, sino a un momento kairótico, aquel momento montado sobre el cronos en el que Dios va a actuar de una manera especial. Desde el punto de vista teológico, aunque no sea el tema de hoy, Cristo es el centro del tiempo, y no me estoy refiriendo al tiempo del calendario, porque los calendarios diferentes de los diferentes países dicen que vivimos en años completamente diferentes. Me estoy refiriendo a estos dos conceptos. Ahora, ¿cómo se deviene la vida de un ser humano? La vida de un ser humano se deviene en el tiempo cronológico, y en ese tiempo cronológico que se deviene hay muchos momentos kairóticos, muchos momentos propicios en los que los seres humanos pasan por experiencias diversas y múltiples. Fíjense, la vida de los seres humanos se deviene entre dos tiempos, y hablamos aquí ahora de tiempos cronológicos, que están señalados aquí desde el principio, son el tiempo de nacer y el tiempo de morir. Yo creo que esto no es discutible. O sea, si alguien quiere discutir sobre que el devenir de un ser humano no se realiza entre el tiempo de nacer y el tiempo de morir, yo creo que esta es una discusión que no merece ser sostenida, porque es una verdad inapelable. Y ahí es entre este tiempo de nacer y tiempo de morir donde nos podemos sentir ansiosos, deprimidos, angustiados y frustrados. El devenirnos entre estos dos tiempos, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiene que ver directamente con la frustración. En este comentario mío del libro que se llama El sentido de la vida, se estudia esto con detenimiento. Y para hablar de la frustración humana hay que partir de una pregunta fundamental, ya sea desde el punto de vista científico o ya sea desde el punto de vista, digamos, espiritual, anímico, teológico. Pueden llamarlo de todas estas maneras como les parezca más adecuado. Tiempo de nacer tiene que ver con el momento en que entramos en la historia, y tiempo de morir tiene que ver con el momento que abandonamos nuestro peregrinaje o nuestro devenir histórico. Y ahí es donde nace la frustración. Entonces, para entender la frustración humana, es necesario preguntarse una pregunta que preocupa a la humanidad desde siempre y desde luego desde hace muchos miles de años. Y la pregunta, a través del tiempo, se la han hecho las mentes más privilegiadas y algunas de ellas con una influencia extraordinaria en el pensamiento, con determinado tipo de pensamiento de los seres humanos. Y la pregunta es, ¿qué es el hombre? O sea, si hablamos de la frustración del hombre, debiéramos de partir primero de esta pregunta fundamental, ¿qué es el hombre? Y desde mi punto de vista hay tres respuestas a esta pregunta. Probablemente hay muchísimas más, pero yo apunto a aquellas que me parecen más significativas. Yo creo que hay tres respuestas. Dos de estas respuestas están en la Biblia, la otra está fuera de la Biblia. Una respuesta la dio un gran pensador como Aleister Carrel. La respuesta, ¿qué es el hombre?, para él era: el hombre es una incógnita, el hombre es un misterio. Miren, la medicina ha avanzado mucho y hoy logra cosas extraordinarias. Algunas son buenas, otras, en mi criterio, no. Porque la ciencia nunca ha sido solo la ciencia del bien. Y esto está escrito en la historia. Desde que funciona el conocimiento científico, el avance en este conocimiento siempre ha sido un conocimiento del bien y del mal. Y no hay solo una ciencia del bien. Hay descubrimientos científicos que tienen una cara positiva, y ahí podemos hablar del bien, pero todos tienen una cara negativa y ahí hablamos del mal. Fue muy positivo que un día se descubriese el radio y sobre esa base se hicieron avances que liberaron a muchas personas, a millones y millones de seres humanos, de la muerte y que favorecieron poder avanzar en hacer diagnósticos que antes no se podían hacer. Pero gracias al descubrimiento del radio, hoy una nación, y a veces una pequeña nación, tiene recursos para hacer que todos los habitantes de este planeta desaparezcamos en un tiempo muy corto. El descubrimiento de los antibióticos, les pongo ejemplos de cosas muy conocidas. ¿Cuántos cientos de millones de seres humanos habrá salvado de morir de determinadas enfermedades? ¿Pero saben cuántos millones de seres humanos han muerto por una inyección de un antibiótico? O sea, no hay solo ciencia del bien. Hay ciencia del bien y hay siempre una cara que no es precisamente el bien. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Entre estos dos tiempos se define la vida del hombre. Que yo sepa, solo hay dos autores en toda la historia de la humanidad, y de este problema del tiempo se han preocupado personajes muy sabios, filósofos, científicos, teólogos, historiadores, pero hay una cosa que necesariamente hay que resaltar. Para mí, el autor de este libro, que para mí es Salomón, aunque muchos lo cuestionen, un hombre lleno de una sabiduría proverbial, que creo que no es discutible, que se verificó en la historia, y que vivió y escribió este libro hace aproximadamente 2400 años. Y en este libro están las cosas que podríamos leer en los periódicos de cada día, escuchar en la radio o ver en la televisión. Las cosas actuales, han cambiado algunas formas, pero no el fondo de las cuestiones fundamentales de la vida de los seres humanos. Y en estos textos que les he leído, lo que se nos viene a decir es que el hombre deviene su existencia entre el tiempo de nacer y el tiempo de morir. Y que entre este tiempo de nacer y el tiempo de morir vive una serie de contradicciones. Aquí se describen 14 con sus opuestos. Por ejemplo, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de guerra, tiempo de paz, etcétera, hasta 14. No quiere decir que estas son todas las contradicciones de la vida de los seres humanos. Es un ejemplo bastante extenso de las más importantes. Pues solo hay un pensador que fue un político muy importante, con el que muchos de ustedes no estarán de acuerdo, yo tampoco, en algunos aspectos, en otros sí. Solo Salomón y Mao Zedong, fíjese qué diferencia, de un personaje a otro, en la historia y en la visión de la vida y de la realidad, describieron la vida de los seres humanos como un conjunto de contradicciones. Mao Zedong, en un libro donde plantea sus tesis filosóficas fundamentales. Y coinciden. Lo que no coinciden es en cómo el hombre que se frustra, viviendo esas contradicciones en su devenir existencial, puede resolver sus frustraciones. Para Mao Zedong, de una manera, para el autor del libro de Eclesiastés, de otra, completamente distinta. Pero en este libro de Eclesiastés hay capítulos y temas donde se hace una crítica a lo que la ideología que Mao Zedong tenía criticaba. Y fíjense qué diferencia de un rey dentro de un sistema de absolutismo total a una persona militante comunista con una versión muy particular de el marxismo y del comunismo. Partiendo de esto, ¿por qué ese sentido de frustración en los seres humanos? Este libro empieza diciendo lo siguiente: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto es lo que asusta a la gente. Esto de que todo es vanidad, ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que da igual la sabiduría que la ignorancia? No, no, en este libro explica de manera clara que no es igual la vida del sabio que la vida del ignorante. Que da igual cómo es la vida del pobre que la vida del rico, ¿no? En este libro se especifica que son circunstancias distintas. Pero cuando se habla de vanidad de vanidades, la expresión en el hebreo quiere decir que la vida vivida aquí, en la historia, a través de todas estas contradicciones, y vividas entre el tiempo de nacer y el tiempo de morir, cuando la vida se vive al margen de Dios, o Dios está al margen en la vida de esa persona, entonces todo lo que esa persona intente realizar o realice en esta vida va a terminar en una experiencia de vanidad y de frustración. El término vanidad de vanidades, que se repite varias veces en este libro, se repite un poco más adelante en el capítulo primero diciendo: todo ello es vanidad y afición de espíritu. Literalmente se traduciría: todo es variedad y correr tras el viento. ¿Y eso por qué? Porque el tiempo de morir juega un papel fundamental en la vida de los seres humanos. El gran problema de que es el hombre tiene que ver no solo con el tiempo de nacer, sino con el tiempo de morir. Hay personas que prefieren la muerte a tener que vivir en determinadas circunstancias de dolor, de angustia, de desesperación, muy penosas. Pero si esas circunstancias desapareciesen, nadie querría morir. Y además, cuando se ve cómo los seres humanos estamos programados, incluso genéticamente, la impresión es que no estamos programados para morir. Y sin embargo, morimos. Y nuestra muerte está plasmada y escrita precisamente en ese código genético. Algunos genetistas, no todos, entienden que tal y como está el código genético humano, da la impresión de que en algún momento de la historia del hombre sufrió una desestructuración. Lo que no saben decirnos es qué desestructuración sufrió y por qué la sufrió. La respuesta a este interrogante hoy no se puede dar desde el campo de la ciencia, a lo mejor un día sí, pero sí hay una respuesta desde el campo de la teología. Cuando digo la teología, me refiero exclusivamente a la revelación bíblica, no a ninguna otra cosa. La Biblia tiene una respuesta a por qué se desestructuró el hombre somáticamente, orgánicamente, físicamente, anímicamente, emocionalmente, afectivamente y espiritualmente, si ustedes quieren, intelectualmente, no éticamente. Nous, en griego, ya saben, es pensamiento. Todos estos tiempos en los que se deviene la vida del hombre, y el último texto que hemos leído, el verso 11, es el que tiene el secreto, por así decir, de la frustración de los seres humanos. La frustración significa el vivir la no realización. Todos los seres humanos queremos realizarnos de muchas maneras. Y esa realización que deseamos no tiene un límite en el tiempo. Desearíamos realizarnos sin límite en el tiempo. Y digamos que en ese sentido hay cantidad de movimientos a través de la historia de que nos hablarían de una nostalgia, en términos bíblicos diríamos de una situación paradisiaca, aunque algunos de ustedes piensen que eso del paraíso es un mito, yo quiero decirles que los mitos encierran verdades muy serias. Es decir, hay un sentimiento en el hombre de atavismo, de vuelta atrás, que se ve, sobre todo, lo auscultamos aquellos que tratamos a personas con enfermedades mentales. Muchas enfermedades mentales favorecen la regresión de la personalidad a estadios infantiles previos, incluso a deseos de volver a vivencias intrauterinas, de volver al seno de su madre. Antes de que el hombre entre en la vida, un ser humano entra en la vida ya con un grito existencial. Ocurre que a partir de los 3 meses, en un embrión que a partir de ahí se va a llamar feto, está formado todo en el nuevo ser que van a hacer. Tiene que desarrollarse más, pero está formado todo. Quiere decir que están formados sus pulmones, pero sus pulmones están plegados como cuando se cierra un acordeón. No necesitan desplegarse porque el oxígeno que necesita para vivir se lo da su madre. Órganos de su cuerpo no necesitan ejercer funciones porque lo que necesita para su vida biológica se lo da su madre. Su madre respira por él, su madre come por él, su madre bebe por él, pero no solamente la madre le transmite esto, sino también le transmite afectos, sentimientos. Y hoy se sabe que dentro del claustro materno hay estados de ánimos distintos de esos embriones o de esos fetos, y actitudes que antes se desconocía. Pero desde que las técnicas radiológicas han avanzado, pues hoy tenemos un conocimiento que hace tiempo no teníamos. Así que cuando un ser humano nace, ya nace con angustia. Y nace con angustia porque si pudiésemos preguntarle a ese feto de 9 meses a término, en condiciones normales, si quiere abandonar el lugar donde está, que está en un lugar paradisiaco, como no va a encontrar otro fuera de ese lugar, salvo que el embarazo sea muy traumático y ya empieza a vivir, entre comillas, su infierno. Hay personas que nacen ya muy traumatizadas, aunque no puedan verbalizarlo ni expresarlo, porque no pueden hablar cuando nacen. Solo expresarlo a través de gestos, de gemidos. Pero cuando nace, ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento en que hay unas órdenes que da el cerebro diciendo que el tiempo de permanencia en el claustro materno, en ese paraíso donde está, se acabó y que hay que salir de allí. Digamos que al feto le expulsan del paraíso. Ya sé que esto es un lenguaje que parece medio simbólico, medio metafórico, pero es así. Se le expulsa. No sale porque él quiere, sale porque le obligan a salir. Y tiene que atravesar todo el canal del parto, que no es precisamente una felicidad atravesarlo, porque sale, digamos, como dando vueltas, como a rosca, y con una justeza extraordinaria, y a veces hay partos con un sufrimiento fetal impresionante. No es una situación de mucha felicidad la que tiene que atravesar. Y en el momento que nace, llora. La gente dice, ya nace. ¿Qué es lo que pasa? Algo más que llorar, porque esas no son lágrimas de alegría. Ocurre que esos pulmones que han estado plegados durante 6 meses se despliegan, sale al mundo, a la vida, a la existencia, y ahora tiene que enfrentarse con esa realidad. Esos pulmones se despliegan y ahora el oxígeno para vivir lo recibe por sí mismo. Uno de los discípulos más eminentes de Sigmund Freud, que tuvo muchos, fueron en muchos aspectos de la investigación psicológica, psicoanalítica, más allá que su maestro. Otto Rahn, que es al que me refiero ahora, tiene un libro magistral que sigue siendo algo que merece la pena conocer, que se llama El trauma del nacimiento. Y ahí no está hablando una persona cristiana, creyente, que la Biblia tenga un significado para él, está solo expresando una experiencia de cómo la entrada de un ser en el mundo ya es con un grito de angustia ante la existencia que tiene que devenir. Así empieza la historia de cada ser humano. Nazcas en un palacio o nazcas en una cueva, pero así empieza la historia. Por lo tanto, el problema de la angustia existencial es como consustancial al nacimiento de un ser. A través de todas esas contradicciones que tiene que vivir a lo largo de su vida, aparecerán las frustraciones. Intentará sus mecanismos de defensa para vencer esa angustia y esas frustraciones intentando una realización en campos muy diversos. En este libro se empieza diciendo que se busca la realización en la investigación científica en ciertos aspectos más difícil y más delicada. Dice el autor: dediqué mi corazón, es decir, la esfera de su intimidad, a conocer la sabiduría y también a entender las locuras, las enfermedades mentales. Fíjense, 2400 años antes de Jesucristo, Salomón estudiaba las enfermedades mentales, y lo que llegó a saber de ellas no lo sabemos, pero sí puedo decirles que cosas descubiertas antes que ayer, como la razón por la que una persona o el cerebro de una persona llega a establecer una dependencia de una droga como el alcohol, está descrita en este libro y en el libro de Proverbios que él también escribió. Así que sabía bastante más de lo que pensamos que sabía. Y tal y como está descrita, no solamente está expuesta bajo el punto de vista de aquello que el científico, el investigador, el sabio en este caso, puede descubrir, sino que implica también una experiencia personal. Cuando hay un descubrimiento científico que, además de el apoyo que la ciencia te da para llegar a ese descubrimiento, tienes una experiencia personal, el descubrimiento toma mucho más relieve en tu vida. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, es decir, correr tras el viento. No puedes aprender esa realidad, no puede superar esa frustración. Intentó empezar a superar la frustración en el campo de la investigación científica y de la sabiduría. Dice, porque en la mucha sabiduría, y aquí viene una parte importante, hay mucha molestia. No todo lo que se descubre es algo que nos gratifica. Y quien añade ciencia, añade dolor. Y es verdad que los avances científicos eliminan muchos dolores, pero también los crea, también los crea. Cambia, busca otro campo para ver si consigue la realización, y se va a un campo de la realización hedonística, a la búsqueda del placer, y la experiencia al final es que vanidad de vanidades, tampoco se realiza. Y cambia, y se va al campo de la drogadicción y de las toxicomanías, en aquella época fundamentalmente el alcohol y también el hachís, pero en medios del pueblo judío, el alcohol. Y dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. No quiero echar tiempo, pero en esta frase, y en lo que se escribe en hebreo, está descrita cómo se establece la dependencia o el cerebro de una persona se engancha a una droga como el alcohol. Y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, de la locura. Esto es lo que pretende conseguir una persona que se alcoholiza. En el fondo de cualquier problema de drogadicción funciona un instinto tanático de muerte. La persona intenta realizarse con algo que le está quitando la vida. Intenta realizarse para huir del único miedo que existe. Se habla de que hay muchos miedos, de que hay muchas fobias. Y es verdad, hay gente que tiene miedo a los cuchillos, que tiene miedo a las armas de fuego, que tiene miedo a los espacios abiertos, que tiene miedo a los espacios cerrados, a los animales, pero en el fondo solo hay un miedo, y es el miedo de la muerte. No hay más que un miedo. Incluso otro de los grandes discípulos de Freud definió la angustia como el miedo sin objeto, porque la angustia es tener miedo a todo y no poder singularizar ese miedo a nada concreto. Cuando una persona está muy angustiada, dice, tengo miedo a todo. Dice, ¿qué es todo? Dice, todo. Y no te puede especificar más. Esa angustia no solamente se plasma en la esfera de su intimidad a nivel anímico, sino que se traduce en trastornos somáticos, físicos, de su aparato cardiorrespiratorio, digestivo, de su piel, del funcionamiento de su cerebro, etcétera. Bueno, este predicador, este autor, va describiendo cómo intenta superar la frustración buscando la realización en el campo del placer, en el campo de la investigación científica, en el campo del trabajo, en el campo del poder, en el campo de las riquezas, en el campo de los paraísos artificiales, en el campo de la política, en el campo de la religión, que una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser religioso. No es igual, ni muchísimo menos. Realmente, una persona que sea cristiana asumiría aquello que dijo hace mucho tiempo Carlos Marx, de que la religión es el opio del pueblo. Porque los sistemas religiosos no suelen conducir o ayudar a la gente a conducirla a una realización en una trascendencia divina, sino a una oscuridad muy grande, para que recurran a disolver sus angustias ante los representantes de ese sistema que van a manipular su vida. El cristianismo no solamente es libertad. Jesús dijo que aquellos que siguiesen los principios que le enseñaba y los admitiesen, que era admitir su propia persona como Mesías, como aquel que venía para redimir lo que necesitaba redención y la sigue necesitando, no solamente los seres humanos sino toda la creación, porque no solo los seres humanos sufren, toda la creación sufre. Y algunos sabios en el campo de la física y la astrofísica les dirían frases como estas, que son por una parte casi poéticas y por otra parte pues una especie de axiomas maximalistas, pero que son una realidad. Les dirían que el sol está agonizando. Quiere decir que la creación, lo que llamamos la naturaleza, pero en un sentido cósmico muy alto, sufre, sí. Y hay una ley que regula ese sufrimiento que se llama la ley de la entropía. Vivimos en un universo entrópico que sufre y que se va desgastando. Y que claro, si hiciésemos un cálculo matemático no sabríamos hacerlo porque nos trasciende. Es como que tiende casi al infinito, pero no. Hoy se sabe o se afirma por aquellos que científicamente tienen mayores conocimientos, y hay que respetarlo, creo yo, que este mundo, este cosmos en el que vivimos, tuvo un principio y probablemente tendrá un fin, pero de esto hablaremos más el domingo por la tarde. Intentó en los diversos campos conseguir la realización y no lo consiguió. ¿Y qué es lo que buscaba? Pues buscaba esto, resolver todas las contradicciones. Y la contradicción más importante es la contradicción de tiempo de nacer y tiempo de morir. Si esa contradicción se resuelve, las demás son secundarias, son de mucha menor importancia. Ahora, ¿cómo se resuelve el miedo de la muerte? Porque cuando una persona tiene miedo a ir en un ascensor, tiene miedo a morirse, a que se pare el ascensor, a que no pueda respirar y a morirse. Cuando una persona tiene miedo a que le muerda un animal, tiene miedo a que le transmita algo que se muera. No digamos nada cuando el miedo es a las serpientes, a las culebras, a las víboras. Cuando una persona tiene miedo a los cuchillos es porque está viviendo la posibilidad de que le quiten la vida con un cuchillo. O de que ella pueda quitar la vida a otra persona con un arma blanca. Cuando tiene miedo a un arma de fuego, en el fondo es un miedo a la muerte. Hay dos instintos, esto es un reduccionismo que yo les expongo, que estoy terminando, hay dos instintos que regulan la vida de los seres humanos, el instinto de la vida y el instinto de la muerte. El instinto de la vida, que corresponde al eros, pero no en el sentido erótico pornográfico, sino como instinto de la vida que implica la sexualidad, pero no solo eso, sino mucho más, y el instinto de la muerte, que es el instinto tanático. De ahí viene pues la liberación de los tanatorios, donde se tiene aquellos que han sido víctima del triunfo de ese instinto tanático. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dice, todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo, ya que habla de tiempo cronológico, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, aquí está la clave, en la esfera de nuestra intimidad, que no es la intimidad bioquímica del cerebro, que es la intimidad no material. Se puede creer que en el ser humano hay un alma espíritu o un corazón, que es un lenguaje que emplea la revelación de Dios, la Biblia, para englobar estos dos grandes aspectos, el anímico y el neumático, un corazón, y que en lo más profundo de ese corazón, en lo que en las ciencias de la salud mental reconocemos como la parte inconsciente de la mente o subconsciente de la mente, ahí en lo más profundo, a donde nosotros no podemos tener acceso, existen una serie de contenidos entre los cuales está el deseo por la eternidad, que literalmente, traduciendo el término olam hebreo, es el deseo por la duración del tiempo indefinido. O sea, no queremos morir, porque no fuimos hechos para morir, sino para vivir. Ahora, algo pasó por lo que la muerte se introdujo en la experiencia del devenir existencial de los seres humanos. Ha puesto eternidad, el deseo por la eternidad, en el corazón de ellos, de los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Que en lo más profundo de la esfera de nuestra intimidad hay un deseo por la eternidad, sin que muchos seres humanos tengamos conciencia de que lo que nos frustra es ese deseo que no se realiza ni con la sabiduría, ni con la riqueza, ni con el placer, ni con el sistema de religiosidad que podemos estar. ¿A quién puede satisfacer el deseo de eternidad? Pues solo aquel que tiene eternidad. Solo aquel que tiene eternidad. Y este es el problema. Es decir, que hay en lo más profundo de nuestro corazón una demanda por eternizar. Bueno, el único que tiene eternidad desde el punto de vista, digamos, teológico, es Dios. Y para aquellos que admitimos que Jesús de Nazaret no solo fue un personaje histórico que cambió la historia de la humanidad hasta el día de hoy, y el pensamiento de tantos miles de millones de seres humanos, es el Hijo de Dios y por lo tanto también tiene capacidad para satisfacer ese deseo. Hay un texto del apóstol Pablo en una de las cartas que se llaman pastorales, dirigido a uno de sus discípulos predilectos, un hombre muy destacado en el primer siglo del cristianismo, Timoteo, donde dice que Cristo sacó a la luz la vida y la resurrección, o sea, la eternidad, por el Evangelio. Al final de este libro de Eclesiastés, el autor, después de probar todo, lo habido y por haber, para realizar ese deseo de eternidad insatisfecho y para superar esa frustración, dice en su experiencia cuál es el camino. Dice, ahora parece que en los últimos textos se dirige a una persona determinada o habla para cualquiera, para cualquier época. Dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. O sea, ten en cuenta todo el discurso, porque este libro es el desarrollo de una tesis doctoral y está escrito conforme a los principios más rigurosos de un planteamiento científico, y no hay tiempo para explicar esto. La tesis es vanidad de vanidades, todo es vanidad, al margen de tener a Dios viviendo en la esfera de tu intimidad. Y dice, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, o leer, incluso se puede traducir por musitar, es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. No está presentando un Dios al que hay que tenerle terror ni miedo. Tiene un sentido reverencial, de reconocimiento. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, sus principios. No se refiere a que hay que cumplir los mandamientos que todos nos enseñaron desde pequeños. No es esto el sentido. Es cumplir con aquello que Dios nos dice que debemos de recibir porque Él quiere dárnoslo, no por méritos nuestros. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. De esta última frase, esto es el todo del hombre, les voy a dar, y termino, tres traducciones. Una es, esto es un hombre entero, realizado. Esto es la suma del deber humano, y esto es el ideal pleno del hombre. Según este libro, ese deseo vehemente por la eternidad que vive oculto en lo más profundo de nuestro ser, solo se realiza cuando el hombre busca a Dios y lo encuentra. Y esto, en síntesis, es lo que les he dicho. Tenía aquí algunos apuntes para decirles otras cosas, pero como esto es tan amplio, y si quieren saber más lo que pienso, ya les dije que ahí hay un libro que es un comentario mío sobre este libro, ahí lo tienen, he preferido decirles esto. Así que, si les he cansado, les pido disculpas por el tiempo que he empleado, y les doy también muchas gracias por la atención que han tenido.
Usted, como psiquiatra, ¿cómo podría entender que Salomón, con toda la sabiduría que tuvo y que Dios le dio, cómo podría entender la apostasía y luego la escritura del libro de Eclesiastés?
La sabiduría y el conocimiento no garantiza incluso el conocimiento de Dios, como él expresa que tenía, ¿no? Está en sus escritos, está su fe, están sus triunfos y están sus fracasos, porque la Biblia es un libro muy sincero, no oculta los fracasos de Salomón, pero tampoco culpa la grandeza de Salomón, ¿no? Es decir, en este sentido es un libro que no intenta cuadricular el círculo, como a veces los creyentes intentamos. La sabiduría y el conocimiento en una persona que es creyente, yo pienso que Salomón era creyente. Pensar que Salomón apostató, apostatar es negar la fe que uno tiene, ¿no? Y apearse de la fe. Y eso ha pasado a través de toda la historia de la Iglesia. Yo personalmente pienso que terminó su vida muy mal como creyente, pero yo no pienso que él terminase negando su fe, sino experimentando en su vida que a pesar de todo el conocimiento que él tenía y profundo de la realidad de Dios, pues se dejó arrastrar por otras tendencias y cayó en problemas que sería de pensar que una persona tan sabia como él no tendría que caer. Pero la historia de la humanidad está llena de ejemplos de que grandes hombres, por ejemplo, yo mencioné en algún momento Albert Einstein, y no creo que nadie se atreva a discutir la grandeza de este hombre en el campo de la investigación y del conocimiento. Y además era un hombre que creía en Dios, a su manera, pero creía en el Dios en el que creemos muchos de los que estamos aquí esta tarde. Sin embargo, tenía sus debilidades en una esfera similar a la de Salomón, ¿no? También las tenía. Pero eso no significa que su fe hubiese desaparecido. Eso es como yo.
Doctor Campa, lo voy a personalizar para que cada uno pueda también mirar como un espejo a esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo me desestructuro y cómo puedo yo adquirir eternidad? ¿De qué manera? Ha hablado usted de una desestructuración, ¿no? ¿En qué momento yo como hombre, no como varón, sino como hombre, como humanidad, me desestructuro? Y también ha hablado de un anhelo vehemente y como el cordón umbilical que me lleva a la eternidad. ¿Cómo accedo a esa eternidad?
Yo lo que dije es que en un momento determinado de la experiencia existencial del hombre ocurrió una desestructuración. Desde el punto de vista teológico, esto para mí no tiene ninguna duda. Esto yo lo creo. Pero lo creo por fe, no lo creo porque científicamente se pueda demostrar. Lo que yo apunté es que algunos científicos y algunos investigadores, sobre todo en el campo de la genética y en otros campos, pero especialmente en el campo de la genética, piensan que dado, digamos, la estructura genética del ser humano, no da la impresión de que el ser humano apareció, fue creado, para los que creemos que fue creado, o llegó a ser, para los que creen que llegó a ser de otra manera, precisamente para la muerte, sino para la vida, ¿no? Entonces, que esas alteraciones genéticas que aparecen, que están detrás de algunas enfermedades, pero no de todas las que nos dicen, ni muchísimo menos, ¿por qué ocurrió? Es decir, ¿por qué el hombre empezó a morir? Ese es el tema. Bueno, pues la respuesta no la tiene la ciencia. Algunos científicos tienen la sospecha de que ocurrió algo. Algo que, pues como cuando se está explorando el cosmos como nunca se exploró, y se descubre que tuvo que haber un tiempo en que hubo a nivel cósmico unos cataclismos impresionantes, ¿no? De los que no sabemos exactamente por qué ocurrieron, pero cada vez se sabe más cosas. Entonces, normalmente desde el punto de vista religioso, a lo que ocurrió se le llama la caída del hombre, ¿no? O sea, Dios crea al hombre como un varón y como una mujer, los coloca en un lugar determinado, les dice que es un lenguaje que yo creo que no hay que literalizar, que pueden comer de todos los árboles y frutos que hay en ese lugar, que se llama el Edén, y que es un término que corresponde pues a una palabra que se puede traducir por paraíso. Entonces hay unos límites que se le pone a ese hombre, que está formado por un varón y una mujer, que en ese momento de la historia tienen un solo nombre y se llaman Adán, que significa seres tomados de la tierra. No hay nada en la constitución orgánica de los seres humanos que no esté en la tierra, pero con eso no quiero racionalizar nada. El límite es el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del conocimiento. Ellos toman de ese árbol, y aunque yo he dicho hace un momento que no se debe, en mi criterio, de literalizar algunos términos de la Biblia, sin embargo, yo no tendría ningún inconveniente, desde el punto de vista, digamos, científico como médico, de que esa pareja hubiese comido algo que los hubiese desestructurado orgánicamente, anímicamente, ¿no?, y neumáticamente, algo material. Porque hoy sabemos qué pasa con un estímulo sensitivo sensorial, cómo va desde una mano a mayor velocidad que la luz al cerebro, cómo llega a la primera célula cerebral y ahí se transforma ya en un vehículo químico, en una sustancia química, ese estímulo eléctrico en una sustancia química, y cómo llega a determinado centro del cerebro donde se hace consciente, y entonces ese estímulo, por ejemplo, del frío, que yo salgo a la calle y hace frío y noto en la mano, se convierte en un pensamiento, en una idea, que ya no está ubicada en ninguna parte determinada del cerebro. Lo que pasa es que el cerebro, es decir, es el medio de expresión de esa idea. Se articulan unas palabras, unos pensamientos, pero los pensamientos no es algo que se puedan verificar como una sustancia química o como un estímulo eléctrico. Eso se conoce en el campo religioso del cristianismo la caída del hombre. A mí no me gusta ese término. Es decir, el hombre se desestructura, según la revelación bíblica, por algo que viene de afuera de él, no algo que nace en él, sino algo que le viene desde afuera, algo que otro ser viene y se lo inocula. Y eso se llama pecado en términos bíblicos. Pero para que se entienda claramente, la palabra pecado es un término muy frecuente en la Biblia, y esa es una palabra que se puede traducir por error, por fracaso y por frustración. Y a partir de ahí entra la muerte en el hombre. Él dice, interpretando el Nuevo Testamento al Antiguo, apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5 y del verso 12 en adelante, dice, el pecado entró en el mundo, cosmos en griego, no en el hombre solo, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y fíjese por dónde un texto de la Escritura, escrito por una persona formada teológicamente a la máxima altura que se podía formar en aquel tiempo, un hombre con el conocimiento de muchos idiomas, un gran conocedor de la cultura griega, un hombre que había tenido los mejores maestros que se podía tener en aquel momento, aparte de que ahora era cristiano. Este hombre expresa en un texto lo que nos dice, hoy sabemos por el código genético. Es decir, cuando nacemos, estamos abocados a la muerte, al tiempo de morir. Y digamos que en nuestro propio código genético está escrito eso. Y en la medida que se vaya conociendo mejor, que ya se conoce mucho, pero falta mucho por conocer, probablemente se podrá diagnosticar de qué va a morir una persona y cuándo va a morir una persona y a qué edad va a morir una persona, salvo que esa persona muera por un accidente o por algo que esté fuera de esa posibilidad. La distancia, desde mi punto de vista, entre ese primer hombre, Adán, y nosotros ahora, no existe ni en el tiempo ni en el espacio. O sea, seguimos siendo Adán cuando nacemos. Tenemos el mismo código genético, todos los seres humanos, en una proporción del 99,9% igual, y solo un 0,1% distinto. Y ese 99,9% nos hace iguales a todos, ante la muerte, por ejemplo, y ese 0,1% nos hace a todos como seres un tanto únicos y distintos de los demás. Y bien, me quedo ahí.
A mí me gustaría hacer una pregunta respecto del apóstol Pablo que usted ha mencionado. Hay una frase que él utiliza y que es un tanto contradictoria, y usted ha hablado de que la vida del hombre es una seria contradicción, o al menos apuntaba que hay personas que tienen este pensamiento. Creo que sería interesante que usted pudiera explicar, la forma que vea conveniente, una frase como la que Pablo dice en un momento de su vida, como para mí el vivir es Jesús o Cristo y el morir ganancia. Es decir, si usted ha estado hablando de que el morir es una frustración, ¿cómo explica este pensamiento de una persona que evidentemente tiene está totalmente contrastado en su sabiduría, en su pensamiento? Gracias.
Bueno, buena pregunta esa. La respuesta, si quisiésemos explicitar esto de una manera amplia, llevaría mucho tiempo, pero vamos a hacerla muy sencilla. Y además que yo creo que la va a comprender perfectamente. Es más, tengo la impresión de que ya la comprende, ¿no? No sé si es una provocación, que es lícita, es lícita. Y es la siguiente, que el apóstol Pablo, que vivió una vida de frustración y que fue un hombre que se describe a sí mismo como un hombre celoso, celosísimo desde el punto de vista religioso, se describe a sí mismo como hebreo de hebreos, y que en cuanto a los principios religiosos del judaísmo, como impecable, vamos, como que los había cumplido todos. Pero en realidad, la frustración que llevaba dentro se puso de manifiesto cuando en su devenir existencial alguien le paró. O sea, empieza el cristianismo a funcionar en los primeros tiempos, en los primeros días, se crea una situación de tensión en la ciudad de Jerusalén impresionante. Los apóstoles, 50 días después de la muerte de Jesús, tienen una predicación y ocurre una cosa insólita, y es que personas de diversos países de todo el mundo entonces conocido, de Asia, África y de Europa, que estaban allí, es decir, los países donde estaba el Imperio Romano, la mayoría judíos, pero otros gentiles, pero convertidos al judaísmo, que habían acudido a la fiesta de la Pascua, que habían vivido la tragedia de la muerte y la crucifixión de Jesús durante esa fiesta, están escuchando un discurso de a los que hablan, y cada uno lo está oyendo en el propio idioma que tenía, de la nación que tenían, porque ya habían perdido el hebreo, incluso algunos seguramente habían perdido el arameo porque ya habían nacido en otros sitios, y unos hablaban latín y otros árabe, y bueno, allí se menciona. Eso les impresiona, hacen una interpretación, se les da una explicación, y como consecuencia de eso, miles de personas se convierten al cristianismo ese día. Eso, en una ciudad cosmopolita como era Jerusalén en esos días, en esa época, y con la tensión que creó, porque la muerte de Jesús creó una tensión política impresionante, una tensión política que llegó hasta Roma, hasta César, y que se tuvo que recurrir a argumentos políticos de mucha profundidad para convencer a Pilato de que firmase la sentencia de muerte de Jesús, estando él convencido de que aquel hombre era inocente de lo que le acusaba. Esa tensión pone, digamos, en alerta máxima al Sanedrín, al tribunal que tenían los judíos como máxima autoridad en asuntos religiosos, económicos, políticos, sociales, culturales, en cualquier asunto. Un privilegio que Roma concedía al pueblo judío para que no le crease problemas, y empieza una persecución contra los cristianos, y aparece la muerte del primer mártir, digamos, del cristianismo, de Esteban, por lapidación. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, es testigo de esta muerte, y no solamente es testigo, sino que da su voto para que le maten. Esto fue una cosa que le persiguió probablemente toda su vida, porque cada vez que recordaba su historia y su conversión, contaba esto: cuando le mataban, yo di mi voto. Y a sus pies están las ropas de aquel que desnudaron para matarlo a pedradas. Entonces, tan celoso era desde el punto de vista religioso, que en el nombre de Dios consigue documentos para ir a Damasco, donde estaba viendo conversiones al cristianismo por personas que habían ido ya a Damasco, y detener allí a aquellos y traerlos precisamente para que terminasen la vida como Esteban. Y cuando va hacia Damasco, es cuando ocurre algo en el camino de Damasco con una comitiva que va, y ahí vive unas experiencias y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él tiene unas visiones y ve cosas y oye cosas que los que van con él saben que pasa algo, pero no están viendo y oyendo exactamente lo que él está viendo y oyendo. Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él perseguía a los cristianos. A partir de ahí queda ciego, a partir de ahí viene la experiencia de su conversión, y esa experiencia de su conversión termina con su frustración existencial, que no había conseguido realizar dentro del sistema religioso, casi podríamos decir más completo que entonces había en la tierra, que era el judaísmo, y mejor estructura. Y él era un maestro, había sido educado para ser un maestro del pueblo, para ser un gran maestro, un gran rabino, ¿no? Un enseñador de su propio pueblo. Y por eso, cuando resulta que Cristo entra en su vida, pero no entra porque él quiere que entra, entra porque Dios decide entrar en la vida de esta persona. Y por eso él, cuando por ejemplo escribe la carta a los Gálatas mucho tiempo después, habla de su conversión y en un momento dice algo como, el sentido es como cuando yo me convertí a Dios, y luego corrige, más bien dice lo contrario, dice cuando Dios fue el que me buscó y me llamó a mí, con otros términos, pero este es el sentido, ¿no? Entonces él llega a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, esto es una experiencia a la que no se puede llegar ni por vía filosófica, ni por vía científica, ni por investigación de ningún tipo de las disciplinas del saber humano. Esta es una experiencia que solamente se alcanza por la fe. O dicho de otra manera, que quizá lo volveremos a repetir en el día de mañana. El fundador del existencialismo, Søren Kierkegaard, del que teníamos que haber hablado hoy porque hemos hablado de la angustia y ha sido el gran maestro, nadie ha superado lo que él, sus estudios sobre la angustia, y en esos estudios sobre la angustia desarrolla mucho lo que pasa en Génesis 3 y la pregunta que se preguntaba antes de la desestructuración, y tendríamos que hablar de Heidegger en el mismo sentido y de Don Miguel de Unamuno. Søren Kierkegaard, que era un cristiano como muchos de los que estamos aquí, hablando de la fe de Abraham, que la fe de Abraham es la fe paradigmática. Abraham se nombra en el Nuevo Testamento como el padre de la fe, en el sentido que es el ejemplo a seguir, en que Abraham creyó contra la razón. O sea, había recibido un llamamiento de Dios y una promesa, que en su descendencia serían bendecidas, podríamos decir incluso realizadas, todas las naciones de la tierra. Y esa promesa estaba en su hijo Isaac. Y luego que lo tiene, que costó trabajo que eso ocurriese, Dios le dice que vaya y que lo sacrifique. Entonces él va a sacrificar a su hijo a un monte, lleva al adolescente con él, que era Isaac, lleva lo necesario para sacrificarlo. El chaval le pregunta que dónde está el cordero para el sacrificio, porque le dice a su hijo que van a un sacrificio a ese monte. Abraham le dice, Dios proveerá, hijo mío, el cordero para el sacrificio. Prepara el altar del sacrificio, coloca allí a su hijo, levanta el cuchillo para quitarle la vida y Dios le paga. Por lo tanto, lo que él está haciendo va en contra de la razón, porque él está creyendo, Abraham, y eso lo dice la escritura, por eso lo sabe, que aunque él le quite la vida a su hijo, Dios va a cumplir su promesa y lo levantará de entre los muertos. No lo llega a matar, aparece un cordero, se sacrifica ese cordero. Bueno, en ese sentido Isaac es un tipo de Cristo que se califica como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? En el momento que ese Cristo entra en el corazón de Pablo, esa frustración existencial de Pablo desaparece. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No se despersonaliza una persona por creer en Cristo, sino todo lo contrario, se personaliza más, ¿no? Y por lo tanto, es comprensible que él dijese que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Porque cuando se tiene la experiencia de haber pasado por esta vida, y la vida además que él pasó, y por las cosas que él pasó, pues cuando se tiene confianza que al final de esta vida no es el final de la existencia de una vida, sino que hay una trascendencia metafísica en la que él creía, ¿no? Pues no tenía, en este sentido, en el caso de él, por qué tener ningún miedo a la muerte. Porque para él la muerte estaba superada, porque creía que la muerte de Cristo, ¿no?, la muerte que él tendría que morir indefinidamente, ya había sido satisfecha esa deuda por la muerte de Cristo por él.